el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 28 de noviembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde, la una en punto. Mil gracias por acompañarnos. ¿Qué nochecita la del Real Madrid en Anfield? Es verdad que llegaba muy mermado por las lesiones, pero ni eso le sirve de excusa. No lo digo yo, lo dijo un sincero Bellingham al final del partido. Fue inferior al Liverpool y solo gracias a las paradas de Courtois no se marchó con una derrota más amplia. Apenas remató tres veces a puerta y para colmo Mbappé falló un penalti con 1-0 en contra. Lo del francés es difícil de explicar. Ahora juega en su lugar natural, la izquierda, pero está ofuscado y falto de confianza. A día de hoy le llueven las críticas. Sus compañeros le defendieron todos a una y, por supuesto, su entrenador Ancelotti. Él no tiene dudas sobre Kylian.
Sobre todo los delanteros, hay momentos que le cuesta marcar, que están decepcionados un poco. Creo que hay una medicina que es ser paciente. Creo que es un momento difícil para él, sobre todo hoy, después el penalti fallado, pero tiene que apoyarlo, que pronto salirá. Que siga peleando y luchando, que el momento va a pasar. Hay que ser paciente porque es un jugador extraordinario.
Enseguida estamos con la Liga de Campeones y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Madrid da el pistoletazo de salida a la programación navideña. Hoy se ha inaugurado el Belén de Cibeles, se inaugura hasta ahora. También levantan sus persianas los puestos de la Plaza Mayor y a las 7 está previsto el acto de encendido en la Puerta del Sol, que este año, por cierto, va a correr a cargo del seleccionador español de fútbol masculino. Luis de la Fuente presionará el botón con el que se van a encender 12 millones de bombillas en toda la ciudad. Por seguridad, la estación de Sol va a cerrar sus accesos entre las 5 y 20 de la tarde y las 9 de la noche. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha detallado el dispositivo navideño tras la Junta de Gobierno.
Todas estas zonas de concentración, si la afluencia de personas se elevara significativamente, por supuesto, para evitar que se comprometiera la seguridad, los agentes municipales podrán restringir temporalmente los accesos a la zona hasta que ese riesgo pueda desaparecer o se pueda establecer un aforo que sea aceptable.
Mañana comienza en Sevilla el Comité Federal del PSOE, del que saldrá reelegido Pedro Sánchez como secretario general. Mañana también declara el ya exsecretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ante el Supremo por el caso que afecta al fiscal general del Estado. Y no dejan de salir novedades de los casos que atañen a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno. Todo ello lleva a Alberto Núñez Feijóo, hoy en La Coruña, a hacerse la siguiente reflexión.
Si el secretario general del Partido Socialista, el señor Sánchez, no va adoptar ninguna decisión este fin de semana en el Congreso, decisión que pasa por retirarse de la Secretaría General y abrir una nueva etapa en España, entonces comprenderán ustedes que ya estamos ante una situación sin límite. La mayor degradación de la política española vivida desde la Constitución del 78.
Desde las 10:30 está declarando el ministro Torres en la comisión del Senado del caso Coldo. El titular de Política Territorial, presidente de Canarias durante la pandemia, niega cualquier tipo de relación con Víctor de Aldama y también se ha mostrado rotundo al rechazar haber recibido o pedido 50.000 euros a la trama de compra de mascarillas.
La respuesta es un rotundo no. El señor Aldama va a sede judicial y, como usted bien sabe, cuando una persona está en la condición de investigado puede no decir la verdad. No aportó ninguna prueba de esa afirmación. El señor García, Coldo García, posteriormente a esa declaración, ha negado que le pidiera para Ángel Víctor Torres cualquier cantidad.
Y la inflación ha subido 6 décimas en noviembre hasta el 2,4% interanual por el alza de la electricidad y los carburantes, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística. La inflación encadenaría así, si se confirma, 2 meses consecutivos de subidas y alcanza su valor más alto desde julio, cuando se situó en el 2,8%. El Gobierno subraya que, pese a este repunte, la inflación mantiene una senda descendente respecto al pico alcanzado en 2022. El Partido Popular critica, en cambio, la diligencia del Gobierno para subir impuestos y retirar las medidas para combatir la subida de los precios.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con la letra pequeña, os adelanto lo más llamativo del día. Tercera derrota del Real Madrid en 5 partidos de la fase de Liga de la Champions. El Liverpool fue superior y mereció el triunfo contra un Madrid que amenazó muy poco la portería contraria y no recibió más goles gracias a la actuación de Courtois. A pesar de todo, Ancelotti cree que el equipo mostró signos de estar en el camino correcto.
Pero el equipo ha competido, luchado hasta el penalti. Hasta el penalti donde se podía igualar el partido. Creo que el equipo ha competido bien. Me quedo con esto porque creo que tenemos que seguir así. Esto es el camino del equipo. Obviamente hay cosas que tenemos que mejorar y lo vamos a mejorar.
Para colmo se lesionó Camavinga, que se retiró con una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Se someterá a pruebas a eso de las 2 de la tarde. Bellingham, Brahim y Mbappé regresaron con molestias y se someterán a pruebas mañana por si acaso. Muchos problemas para Ancelotti, al que los jugadores defienden a muerte. Para muestra, Luka Modric.
Sí, sí, lo veo muy fuerte, con confianza y no hay que dudar ni un momento de míster. Y estamos todos con él, como él con nosotros.
Y luego está lo de Mbappé, que no se parece en nada al jugador que vimos durante años. El vestuario y el técnico le respaldan, pero el francés está ofuscado y sin confianza. A pesar de todo, Lucas Vázquez lo tiene claro, que nadie les dé por muertos.
Estamos acostumbrados a estas cosas. Creo que al final el equipo ante la adversidad se crece. Volveremos a crecernos y volveremos a hacer grandes partidos y grandes victorias.
Del resto de la jornada de Liga de Campeones destacamos la derrota del Girona 1-0 en Austria frente al Stuttgart, que le deja con muy pocas opciones de clasificarse. Llamativo el 5-1 del Estrella Roja sobre el Stuttgart, el 0-3 del Dortmund en Zagreb y la victoria 3-2 del PSV contra el Shakhtar, remontando un 2-0 adverso en menos de 10 minutos. El Atlético ha vuelto al trabajo esta mañana tras su rotundo triunfo en Praga. Los titulares solo han trabajado a medio gas. Ambiente de confianza tras acumular 6 victorias consecutivas. La última, coronada además con un gran fútbol. Próxima parada, el sábado, 9 de la noche en Pucela contra el Valladolid. El Getafe prepara el partido del domingo en el Bernabéu. Llegará allí con 2 bajas por sanción, Gené y Bertug, pero con ánimos renovados tras el triunfo contra el Valladolid. Hoy se pasará por el partido de la una el héroe de aquel partido, el franco-camerunés Nion. En el Rayo, 2 nombres propios. Uno, Unai López, sancionado con un partido tras su expulsión en Sevilla, baja segura para el partido frente al Athletic. El segundo, el de Ratiu, cuyo gran rendimiento está llamando la atención de algunos clubes, entre ellos el Barcelona. El Rayo tiene el 50% de sus derechos. Baloncesto, Madrid ha presentado hoy su candidatura para ser sede del Europeo del 29. El Palacio de los Deportes acogería 15 partidos de la primera fase, incluidos los de España, y toda la fase final desde los octavos. Más baloncesto, Palau Blaugrana, 9-4, clásico de Euroliga, Barcelona-Real Madrid. Esta temporada ya se vieron una vez, fue en septiembre en la Supercopa y ganaron los blancos por 6. Los madridistas buscan su primera victoria a domicilio de la temporada en Europa. 7 triunfos suman los culés, 5 los blancos, en una Euroliga distinta a la del año pasado. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Pero nosotros, independientemente de lo que vaya a suceder en el Palau, ganar o perder, nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo. Esto es una temporada larga que tenemos que pensar en el día a día y que seguramente el camino va a ser muy diferente al de otros años, totalmente diferente al año pasado.
Además, las chicas de Estudiantes perdieron en Hungría contra el Sexar por 106-98 tras una prórroga. Pese a ello, las colegiales pasan a la segunda fase del Eurocup como primeras de grupo. El madrileño Jorge Martín, hablamos de motor, descansa tras un año súper exigente, cerrado nada menos que con el título de campeón del mundo de MotoGP. El año que viene correrá con Aprilia, después de que Ducati eligiera a Marc Márquez. Jorge saca pecho y con razón sobre lo obtenido en este 2024.
O sea, soy el único piloto en área MotoGP que he sido campeón del mundo en un equipo de satélites, y eso es por algo. O sea, al final las fábricas quieren ganar en su equipo de fábrica. Es difícil, ¿no? Porque aunque sepas de motos, no entiendes a qué nivel, cuánta gente trabaja, pero al final en Pramac éramos 12 personas contra una fábrica de 150, 200 personas. Pero eso nos ha unido, cada persona ha valido por 10 y estoy muy orgulloso del equipo que tengo.
Hoy comienza el Europeo Femenino de Balonmano, que se disputa en Suiza. España debuta contra Portugal a las 6 de la tarde. También están en nuestro grupo Francia y Polonia. Las nuestras llegan en plena reconversión con la entrada de jóvenes jugadoras. El seleccionador Ambrose Martín llega con buenas sensaciones. Los partidos de preparación han sido muy positivos.
Sorprendente desde el punto de vista positivo de los resultados que hemos tenido contra equipos ya más consolidados, jugadoras jóvenes que empujan muchísimo, que están ya dispuestas y preparadas para jugar minutos importantes y partidos importantes, y otras jugadoras que ya tienen esa experiencia para saber jugarlos, que yo creo que es una mezcla ideal.
Ah, y en nuestro territorio de Madrid al tanto, charlaremos con Álvaro Portilla, capitán del Móstoles, que por fin logró su primera victoria el pasado fin de semana. Comenzamos con una noche muy difícil para el Real Madrid, la derrota en Anfield y las primeras explicaciones de Ancelotti.
Ahí está Kylian, Mbappé, viene Kylian, golpea, parado, que deje. Lo que le faltaba a Mbappé.
Lo que faltaba.
Esto es lo que le faltaba a Kylian Mbappé, que está en el ojo del huracán. Allá va al centro. Gol. Gol del Liverpool. Kobe Gapcos. 76. Liverpool 2. Real Madrid 0.
Bueno, yo creo que para ser honesto, el resultado es correcto. El Liverpool ha merecido ganar. Están enchufados, juegan con intensidad. Nosotros hemos aguantado muy bien la primera parte. Pero el equipo ha competido, luchado hasta el penalti. Hasta el penalti donde se podía igualar el partido. Creo que el equipo ha competido bien. Me quedo con esto. Creo que tenemos que seguir así. Esto es el camino del equipo, que ha vuelto a ser competitivo, a luchar, a sacrificarnos. Obviamente hay cosas que tenemos que mejorar y lo vamos a mejorar.
Yo le quiero preguntar si se arrepiente de algo, de su planteamiento.
No, ha sido bien. Defender bien, buscar transiciones, manejar bien la pelota. El planteamiento ha sido bueno.
Yo te iba a preguntar si tú tienes miedo porque el equipo se pueda quedar fuera.
Creo que el partido de hoy no era un partido determinante. También si tú ganabas era muy complicado llegar en los primeros 8. Hay que llegar en los primeros 24, lo más alto posible, y llegaremos en los primeros 24. Y competiremos otra vez en la Champions League como en los años pasados.
Y precisamente el Real Madrid está ahora mismo en la 24ª plaza con 6 puntos, la última que le daría acceso a la eliminatoria de 16avos de final. Hay un interesante estudio de Mr. Chip, el compañero que lleva un montón de estadísticas, con 50.000 simulaciones sobre lo que puede ocurrir en las tres últimas jornadas. A esta hora de la tarde, después de la jornada de ayer, el Real Madrid tiene un 4% de posibilidades de meterse en el top 8, un 4%, pero un 60% de meterse en el top 24. Le quedan 3 partidos, el siguiente es en Bérgamo contra la Atalanta, fuera de casa, partido muy complicado. De hecho, la Atalanta está ya clasificado para, como mínimo, los 16avos de final, por los resultados que ha obtenido, tiene 11 puntos. Después recibe al Salzburgo y acaba en el campo del Brest, del equipo bretón. Según ese mismo estudio, con 10 puntos, el Madrid tiene 6, te metes en el top 24. Con 15 puntos y una muy buena diferencia de goles, o con 16 puntos, te metes en el top 8, en el que da acceso directo a los octavos de final. Juanma Cueto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
Juanma, ¿qué impresión te queda después de lo que viste ayer, globalmente visto el partido del Madrid?
Pues me deja muchas dudas el partido. A ver, hay que partir de una base evidente, y es que el Real Madrid, la mitad del equipo titular, no está. Están lesionados. Yo creo que las críticas a partir de ahí no tienen que ser durísimas o feroces, porque hay muchos equipos titulares que están lesionados. Dicho esto, yo creo que el Real Madrid ayer lo que me dejó claro es que no sabe a lo que juega ahora mismo. Yo vi el partido del Bayern contra el Paris Saint-Germain, he visto el Liverpool-Real Madrid. No sé, la diferencia es abismal entre lo que saben hacer y lo que quieren hacer en el campo después. Es decir, tú ves al Barça y presionan desde el minuto 1 hasta el final como fieras. Ves al Liverpool y la intensidad es absoluta y la forma de jugar es todos al ataque desde el principio, pero todos defienden. Ves al Bayern, todos al ataque, todos defienden. Ves al Real Madrid, no sabes a lo que juega. No sabes, o sea, de repente aparece Güler en el once inicial, aparece Ceballos el otro día también, que es cierto que hay lesiones. De repente Mbappé está aislado en una banda, luego juega de delantero. En defensa hay muchas dudas también. Valverde juega de lateral porque no hay otro, pero el día anterior juega Lucas Vázquez a lo mejor. No sabes ahora mismo el once inicial del Madrid de memoria. Y es un problema.
¿Cuánto de preocupante es lo que viste anoche, Nacho? Es verdad que las lesiones están mermando al equipo. Mira, y antes de preguntarte, vamos a escuchar a Bellingham, que dice que esto de las lesiones, que no vale, que no es excusa.
Las lesiones no hacen más difícil, pero no es una excusa. Ellos también tenían lesiones y jugadores que no estaban al 100%. Es parte del juego. Tienes que jugar con ello. Creo que cuando teníamos el balón no hemos amenazado lo suficiente y eso no se debe a las lesiones y los jugadores que no estaban. Es porque no hemos tomado la responsabilidad, no hemos cogido el toro por los cuernos y ellos sí lo han hecho.
¿Cuánto de preocupante te parece lo que viste?
Me parece que es un análisis muy honesto el que hace Bellingham.
Muy sincero, muy sincero.
Muy honesto. No habla lo que viene en el guión, sino que habla lo que siente. Preocupante, bastante. Mucho, muchísimo, no. ¿Por qué? Porque el Madrid todavía tiene colchón. Tiene que jugar las tres jornadas que faltan. Luego tiene que jugar un más que probable cruce. Imagínate, si fuera ahora, le jugaría contra el Aston Villa o contra el Sporting de Lisboa. Y pensar que el Madrid no, en un cruce ida y vuelta, no va a eliminar al Sporting de Lisboa, me cuesta. Es decir, no me parece muy preocupante a medio plazo.
De cara
plazo,
al futuro europeo, sí.
A medio plazo. A corto plazo, lo que pasa es que sí me parece preocupante lo que señalaba Juanma. Voy a estar de acuerdo con él y eso me fastidia.
Ya te disgusta esto.
Y eso me fastidia. Me lo estoy pensando, de hecho, sin retirarlo. ¿Qué es? Fíjate una cosa. El Madrid tiene la mitad del equipo no está y la otra mitad está, pero no está bien. Pero es que cuando están todos, tienes la impresión de que cuando se dice que el Madrid físicamente está a tope, oye, hace un mes y medio se le hacían reportajes a Pintus como si hubiera inventado él la preparación física en el planeta. Cuando el Madrid está a tope, físicamente te da la impresión de que sigue un escalón por debajo de los otros. En intensidad, en agresividad, de hecho lleva un mes y medio Ancelotti cuando tenía a todos diciendo sí, tengo a todos pero no están compactos. Ayer intentó que estuvieran compactos. Si os fijáis en la primera media hora, la línea de defensa y la del centro del campo estaban pegaditas apenas a 8 o 10 metros una de la otra. Pero entonces no tenía salida y cuando intentó salir salió mal. Es decir, me parece que el partido de ayer es una foto muy fiable de un Madrid que tiene más problemas aparte de las lesiones. Porque si fueran solo las lesiones, dices, es cuestión de tiempo. Irán volviendo. No son solo las lesiones, es mi impresión.
Mbappé, que hoy está en boca de todos. Mbappé tuvo ayer un partido francamente complicado. Y ya no por el fallo del penalti, que hubiera podido meter al Madrid en el partido porque hubiera supuesto el 1-1, sino porque realmente no vemos al Mbappé que hemos visto durante mucho tiempo. De hecho, ayer perdió 15 balones, que es una estadística realmente espectacular. Está falto de confianza. ¿Qué le pasa a Mbappé? Porque es difícil de entender. No es el primer crack que empieza mal en el Madrid. Me acuerdo de Zidane, hasta pitado.
A Zidane en el Bernabéu, a mitad de temporada, unos pitos.
Exacto, y decían, no, es que el Madrid juega
y
mejor
decía,
sin Zidane.
Es que Zidane está viejo ya, está no sé qué.
Yo no me voy a bajar del barco de Mbappé, porque creo que a medio plazo este tío va a explotar y va a demostrar lo que es. Pero hoy por hoy está lejos de sí mismo.
No es Hazard. Yo creo que no va a pasar lo de Hazard, que era otro crack, que le cantaban en plan irónico el otro día también. Como que ya no vale absolutamente para nada Mbappé. No es azar. Yo estoy convencido que va a acabar la temporada con 35 goles para arriba. Estoy seguro que es cuestión de tiempo porque es un crack. El problema que tiene Mbappé es que le falta mucha confianza y el problema es que sus compañeros están muy mal. Si el equipo va muy bien, él va a ir muy bien. Pero aparte de eso, yo las sensaciones que tengo es que no tiene nada que ver con el jugador del Paris Saint-Germain. Es verdad. Ya le he visto varias jugadas en varios partidos que el balón se le queda trabado incluso en velocidad, se le queda por detrás, cuando va siempre pegado al pie cuando era jugador de Paris Saint-Germain. Yo creo que le falta mucha confianza y sobre todo le falta decir, aquí estoy yo. O sea, yo le noto tímido en el campo, como, joder, cabréate. Yo soy un crack, yo tengo que tirar el carro porque soy el mejor del Madrid. Con Vinicius, las estrellas indiscutibles del Madrid son Vinicius y él.
Más cosas.
Tienes que dar un golpe encima de la mesa y decir, aquí estoy yo, yo era el líder de la selección francesa, he sido campeón del mundo con ellos. Era la bomba en el Paris Saint-Germain, pero te tienes que cabrear,
pero
creértelo.
Más cosas. Técnicamente no está bien. De ahí los malos controles,
perdió muchos
los malos regates. Físicamente no está arrollador. No era fácil ayer irse de los del Liverpool porque son lobos.
Hay una
cuando
entrada
te persiguen,
de Pratri que les saca por los aires.
Brutal.
Tremenda.
Brutal.
Perdona que te interrumpa.
Pero físicamente no está en su prime, que dicen ahora.
Perdona que
modernos.
Te interrumpa. En el minuto 87, coge un balón a Mbappé en la banda. Y hay 5 jugadores del Liverpool encima de él.
Pero esa es la diferencia
no podía hacer.
De intensidad que hablabais.
Es que el entrenador Slot le preguntan al final del partido en el césped para la televisión inglesa qué le dijo a sus jugadores en el descanso. Y lo que contesta es: tenemos que ser mucho más intensos
es que
y físicamente,
más en la
y físicamente
que en la
tenemos que ser mejores que el Madrid. Y salieron como fieras, pero es que en el minuto 87 había 5 contra Mbappé que estaba solo en la banda, el pobrecillo.
Pero eso para mí se explica muy fácil, ¿eh? Hay equipos grandes donde todos entienden que defender va en el sueldo y en el Real Madrid los que juegan arriba entienden que defender es de pobres y de eso que se ocupen los de atrás. Porque como yo soy menganito o soy fulanito, a mí no me pidas que baje 80 metros allí hasta el córner a perseguir a un tío que ya está el lateral con él. Y en los otros ayer les perseguían 2, 3, con Mbappé siempre tenía 2 o 3 en un metro cuadrado. Pero eran los mismos que atacaban. Lo que quiero decir es que además Mbappé tiene otro problema. Técnicamente no está bien, físicamente no está en el 100%. De hecho, en velocidad, con la zancada que tiene, no se va. Y luego una tercera. ¿Dónde juega?
Es que desde que ha llegado al Real Madrid...
Bueno, ahora está en su puesto que
claro,
más le gusta.
Claro, ahora. Pero ahora, ¿cuántos días lleva jugando en el puesto no, que más...
Todos los demás, menos el otro día. ¿Eh?
Claro,
los
dos últimos es días. Que, claro, los dos últimos días. Los anteriores ha jugado en el centro, a veces con Bellingham por detrás, otras veces con me voy a la izquierda, me choco con Vinicius. Necesita encontrar su hábitat. No lo ha encontrado.
Pero todavía. Es que eso le pasa a otros jugadores. Le ha pasado a Bellingham, que juega ahora donde le gusta, pero no ha empezado ahí. ¿Dónde juega también Valverde? Lateral derecho, por lo que sea.
Bueno, ahora
pero
no hay,
estás jugando
no, no hay
de lateral derecho,
ahora.
Estás jugando una posición que no es. Mbappé juega un día delantero centro, que ahí no va a rendir nunca, porque además no le llegan balones, porque hemos perdido a Kroos, y lógicamente se nota mucho la circulación del balón, porque no llegan balones como antes.
Bueno, porque
y los jugadores,
el Madrid no tiene un 9.
Porque no tiene
es
un 9.
Es que el Madrid no tiene un 9.
Y Mbappé no
ayer
es el 9.
Liverpool tenía un 9.
Darwin, sí.
Claro.
Más o menos afortunado, pero lo tiene.
Sí, sí, pero tiene un tío que juega entre los dos centrales y que cada vez que pones un balón en el área... Está a un metro del balón, con posibilidad de remate. El Madrid no tiene un 9. Has elegido ese modelo.
Escuchad,
eso tiene ventajas e inconvenientes.
Escuchad Ancelotti sobre Mbappé. Es interesante escucharle. Sobre todo, lo primero, paciencia y confianza.
No sé si alguna vez le ha tocado tener que intentar recuperar a una estrella como Mbappé, en este caso, con tanta falta de confianza.
Bueno, me ha pasado muchas veces. Sobre todo a los delanteros. Hay momentos que le cuesta marcar, que están decepcionados un poco. Creo que hay una medicina, que es ser paciente. Creo que es un momento difícil para él, sobre todo hoy, después el penalti fallado, pero tiene que apoyarlo, que pronto salirá. Este momento pasa, obviamente no se puede juzgar un jugador por un penalti fallado. Ha marcado un montón de penalti, a veces puede pasar que tú falles un penalti.
No sé qué les transmite a ustedes en el día a día de Valdebebas, como que transmite cero confianza él en sí mismo ahora mismo.
Yo que trabaje, que siga peleando y luchando, que el momento va a pasar. No es que tenemos que hacer muchas cosas. Él está trabajando bien, se está adaptando bien, no le están saliendo las cosas y en este momento hay que ser paciente porque es un jugador extraordinario.
Y los compañeros sobre Mbappé. Comenzamos por Ceballos.
El jugador que le tenemos que esperar. Difícil llegar a un club como Real Madrid que viene de ganarlo todo y asentarse en los primeros meses. Y yo creo que Kylian le va a dar mucho a este club y a este equipo de inmediato.
Y ya te digo, Kylian es un jugador de talla mundial. Lo demuestra, lo demostrará. Y estamos encantados. El equipo, por supuesto, está para ayudarle siempre. Intentar apoyarlo en todo y ahora pues a seguir.
Viéndole todos los días, yo lo veo bien. Nosotros tenemos... confianza en él y seguro que va a demostrar lo que se espera de él.
Mbappé ya nos da mucho en cuanto a goles y estoy seguro de que también lo hará en el futuro.
Bellingham.
Esto puede pasar cuando un jugador asume la responsabilidad. Creo que cualquiera puede fallar un penalti y no ha sido la razón por la que hemos perdido hoy. Ganamos juntos y perdemos juntos.
Y tengo una pregunta más para vosotros. Uh-huh. Es un momento difícil para Ancelotti, ¿eh? Es verdad que el año pasado ganó mucho, tiene contrato hasta el 26, pero es un momento difícil. ¿Le veis capaz para sacar esto adelante? Tal y como está la situación.
Sí, lo ha demostrado otras veces, su palmarés lo dice, claramente yo creo que es el técnico adecuado, ideal para el Real Madrid. Ahora, también es cierto que le veo un poquito perdido últimamente. Yo creo que su mensaje de ayer no va a gustar nada a los aficionados del Madrid. Eso de que es el camino adecuado lo de anoche frente a Liverpool en Anfield, ese es el camino, no estuvimos mal, un equipo que no tira puerta en la primera parte, cero tiros, un equipo que si no es por Courtois le meten 4-5, ese no es el camino, Ancelotti, evidentemente. Yo creo que quiere proteger a sus jugadores, pero tiene un incendio importante ahora mismo, porque la afición no va a perdonar que el Real Madrid ahora mismo esté en el puesto 24, que estén por delante equipos como el Brujas, el Celtic, el Dinamo de Zagreb, el Feyenoord... y que hayas perdido 3 partidos de 5, si estuvieras en la fase de grupos de la temporada pasada o las anteriores, estarías fuera ahora mismo.
Claro. ¿Es capaz? Sí. ¿Lo va a sacar adelante? ¿Seguro? No, nadie puede saberlo. Lo que creo es que tiene que tomar una decisión de cómo quiero que sea mi Madrid. Es decir, él está empeñado en que el Madrid sea solidario, compacto, que defienda bien. A lo mejor es que este Madrid no puede hacer eso y tiene que jugar a otra cosa. Y tiene que jugar a, bueno, pues ser un equipo un poco más débil atrás, llegar mucho más, tener más finalizaciones, atacar más, porque las dos cosas de momento no salen. Ayer intentó una y no le salió la otra, como dice Juanma. Tiene que tomar una decisión de cómo quiero que sea el Madrid de la segunda parte de la temporada, la de verdad, donde se va a jugar los títulos.
Este es Luka Modric, el capitán, defendiendo al grupo y al entrenador.
Es duro perder 3 partidos seguidos en Champions, pero Champions no se gana ahora. Todavía queda mucho y nosotros vamos a pelear hasta final como hemos hecho siempre. Aquí no hay ninguna duda. A lo mejor alrededor sí, a lo mejor aficionados están preocupados, pero nosotros no tenemos esta preocupación. Como siempre, vamos a demostrar que somos Real Madrid y que no hay que dejarnos por muertos y que vamos a levantar eso.
Luca, ¿el míster le ve fuerte?
Sí, lo veo muy fuerte, con confianza, y no hay que dudar ni un momento de míster. Y estamos todos con él, como él con nosotros, y repito otra vez que vamos, el míster y su staff, nosotros vamos a sacar esto adelante.
Y para colmo, otra lesión, Camavinga, lesionado ayer, parte posterior del muslo izquierdo, se somete a pruebas en media hora más o menos. El equipo ha llegado a las 5 de la madrugada a Madrid, y ojo que han salido tocados del partido con diversas molestias musculares Mbappé, Bellingham y Brahim, y se van a someter a pruebas mañana. Y no está nada claro que Tchouaméni y Rodrigo puedan llegar a tiempo de jugar el partido del domingo contra el Getafe. El panorama de la enfermería es realmente duro, y ojo al partido del Getafe del domingo, porque va a ser una reválida. Es verdad que el Getafe no anda en su mejor momento, pero.
Y una pena, porque justo Camavinga para mí era
el mejor ayer.
El mejor del partido, sin lugar a dudas, sí. Y justo se lesiona y seguramente no va a estar contra el Getafe. Así que esa es otra cosa que tiene en contra el Madrid actualmente, el tema de las lesiones, que también está teniendo muy mala suerte en ese capítulo. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa, ya como conclusión, es que dos partidos contra equipos potentes, el Barça te ha metido 0-4, el Liverpool te ha metido 2-0, pero han podido ser 4-5 si no es por Courtois, y que el Madrid tiene que cambiar radicalmente, sobre todo para mí, la intensidad. Mira al Liverpool, mira al Bayern, mira al Barça, equipos grandes, y no tiene nada que ver su forma de jugar.
Gracias, Juanma.
Chao.
Pero a lo mejor es que con los jugadores que tiene no puede jugar a eso, Juanma. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero
puede ser,
Y también cuando hablamos de muchas lesiones, mala suerte, la suerte influye, pero no solamente es la suerte. Es un problema también de acumulación, de qué perfil de jugadores tienes, de acumulación de partidos, de qué preparación física.
Son 12 lesiones.
Cuidado.
Musculares.
Y una cosa que planteaba anoche, en el noche de Champions, Dani García Lara, que me pareció interesantísima. Los jugadores entrenan por la mañana. Ahora todos los jugadores de ese nivel tienen un preparador físico personal con el que entrenan por las tardes en su casa. Estamos hablando de sobrecarga. ¿De verdad hay una unión perfecta entre el trabajo que se hace por la mañana y el trabajo que se hace por la tarde? Cuidado, no vaya a ser que también las sobrecargas vengan por el trabajo que están haciendo ellos en su casa. Dani García Lara sabe de lo que habla, ¿eh?
Aquí cerramos el Real Madrid. Déjame un apunte del Atlético, que viste el partido el martes, el 0-6, el mejor partido de la temporada del Atleti, diría yo. Es verdad que el rival no es un gran rival, pero el Atleti ha cosechado resultados muy malos con rivales de esa categoría
primero,
en otras oportunidades.
Primero, tú nunca le metes 6-0 a un grandísimo rival que juegue súper bien. Se tienen que dar las dos cosas. Sí. El rival era flojo, pero el Atlético de Madrid estuvo mucho más dinámico que otros días. No entregó la primera parte como otras veces. Bueno, que no pase nada en la primera parte, lo maduramos. No.
Y fue por el segundo después del primero.
No espero. Es decir, hizo muchas cosas que no recordaban al Atleti y al que estamos acostumbrados. Vimos otro Atlético de Madrid diferente. A ver si sigue.
A ver si sigue. Gracias, Nacho. Gracias, Juanma.
Venga, chao.
Por cierto, noticia de última hora. No le conceden la cautelar a Pedro Rocha, el que quería ser candidato y era presidente de la Federación Española de Fútbol. Es la última bala que le quedaba, así que Pedro Rocha no será candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Noticia de última hora que os contamos ahora mismo. En un momento, la última hora del Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad, porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid. 6 victorias consecutivas lleva el equipo rojiblanco. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy ha sido día casi de reposo para los titulares.
Pues sí, después del descanso en el día de ayer, hoy los titulares en Praga han hecho trabajo aparte, solo recuperación y circuito físico en el gimnasio. Y bueno, pues la buena noticia es que Lenormand sigue poco a poco entrando con el grupo, eso sí, con casco, protegiendo su cabeza, y ya prueba remates suaves de cabeza, así que es un avance más en esa recuperación, aunque todavía sigue sin fecha de regreso. No estará para el partido, evidentemente, del próximo sábado ante el Valladolid, y seguirán siendo baja Lemar y Nahuel, que siguen al margen del grupo.
Pocos cambios, presumimos, ¿eh?, después del partidazo que hicieron el otro día. Alguno puede haber, pero serán pocos.
Sí, bueno, veremos. Julián Álvarez parece que, siendo y viniendo seguro de lo que viene, va a ser titular. Veremos si la acompaña a Griezmann, que fue suplente el otro día.
Esa es una posibilidad.
O Coque en el centro del campo, que estuvo Barrios de inicio con De Paul. Bueno, pues algún movimiento seguro que va a haber también en el centro del campo. Lo que pasa es que hoy Simeone no ha probado nada, así que esperaremos mañana a ver qué hace, y también escucharemos a Simeone, que mañana comparece en la previa de ese partido en Zorrilla el sábado a las 9 de la noche ante el Valladolid.
Y hay horarios para los partidos de Copa de la próxima semana, empezando por el Atleti.
Sí, porque ya, la segunda ronda la semana que viene, eliminatoria, partido único, se juegan todos los partidos en la cancha del menos favorecido, o en este caso el de menor categoría. Así que todos los nuestros, Rayo Vallecano, Leganés, Atlético y Getafe, juegan fuera. El miércoles dos partidos, a las 7 Unionistas de Salamanca, Rayo Vallecano. También el miércoles a las 9 Estepona, Leganés. Para el jueves, los dos a las 7 de la tarde, Cacereño, Atlético de Madrid y Orihuela, Getafe.
El Atlético es decimoquinto ahora mismo en la Liga de Campeones, con 9 puntos, y tiene muchas posibilidades, casi todas, de meterse en el top 24. Tiene más difícil lo de meterse en el top 8. En Liga de Campeones, ayer se disputaron 9 partidos, con muchos menos goles que el día anterior, 27, y el Girona, Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Perdió 1-0 en Austria con el Stuttgart y lo tiene casi imposible para meterse.
Sí, una derrota, la de 1-0 ayer en Austria ante el Sturmgrad, que deja al Girona con pocas opciones de clasificación, aunque matemáticamente no están eliminados todavía. Los de Mitchell disponen todavía de 3 partidos, pero la dificultad de estos de la clasificación viene dada por los 3 rivales que tienen. Siguiente jornada ante el Liverpool en Montilivi, después Milán en San Siro y por último el Arsenal también en Montilivi. El propio Mitchell sabe lo difícil que será, pero confía en que su equipo pueda revertir esta situación y, por qué no, meterse entre los 24 primeros.
Hay que ser realistas y está mucho más complicado todo, pero final perdida no es, porque no hay una eliminación, o sea, no estamos fuera de la Champions. Que se ha puesto complicadísimo, que hay que hacer una auténtica machada, sí, pero este equipo puede hacerlo. Y en casa tenemos 2 de 3, lo vamos a intentar. Entonces no lo vamos a tirar y vamos a soñar que podemos pasar.
¿Qué pasó en el resto de la jornada, Alejandro?
Pues el resto de la jornada dejó el empate a cero entre el Aston Villa de Unai Emery y la Juve, con un tanto anulado para los ingleses en la última, jugada por falta al portero juventino. La victoria por 0-3 del Borussia Dortmund en Croacia ante el Dinamo de Zagreb. La sorprendente goleada del Estrella Roja por 5-1 ante el Stuttgart, consiguiendo los croatas su primera victoria. La remontada en 5 minutos del PSV ante el Shakhtar por 3-2 tras una expulsión de los visitantes en el minuto 70. También otra remontada, la del Benfica ante el Mónaco en el Principado por 2-3. La victoria del Lille por 1-2 ante el Bolonia y el empate a 1 en Glasgow entre el Celtic y el Brujas.
Nos vamos a ir a Getafe. Ya sabéis que el domingo hay un Real Madrid-Getafe en el Bernabéu.
Segundo palo, Álvaro Rodríguez, ahora no llega, la saca la defensa, viene precisamente en la ayuda nuevamente Nión, le pega
gol.
Vuelta, vaya chicharro que acaba de marcar Neón para volver a levantar el Coliseo.
Nos vamos al vestuario del Getafe. Alan Romeo Neón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bonito suenan tus goles por la radio, ¿eh?
muchas gracias.
No es lo tuyo marcar, así que lo saboreas el doble cada vez que esto ocurre, ¿no?
Exactamente, no soy de meter muchos goles, así que por una vez que meto un gol, pues a disfrutarlo.
Tercer gol con el Getafe, si no me fallan las cuentas.
Sí, tercer gol, súper contento. Siempre que uno mete gol, está feliz, sobre todo cuando no está acostumbrado.
Oye, te volviste loco en la celebración, ¿eh? Lo viviste de manera muy intensa, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué pasa? No sé cómo celebrar los goles, así que, bueno, hago lo que me pasa por la cabeza, pero bueno.
Eres un tío que vive muy intensamente cada minuto del partido y se nota en ese momento de la celebración, ¿eh?
Sí, lo intento vivir a tope cada momento, disfrutar de la bonita profesión que es futbolista, y eso incluye disfrutar de cada minuto, de cada momento que podemos estar en el campo.
Si te cogemos las pulsaciones en ese momento del gol, igual estamos en 200, ¿eh?
puede ser, es la adrenalina de meter un gol. Cuando metes un gol es una euforia increíble, así que sí, se te sube las pulsaciones.
Tienes una conexión especial, está claro, en ese momento, ¿no? Pero la tienes siempre con la grada del Getafe, ¿eh?
Sí, siempre me han acogido muy bien, así que estoy súper contento por estar aquí y por darlo todo para el equipo.
Claro, tú lo vives de manera muy intensa porque mucha gente no sabrá que a primeros del mes de octubre estabas en el paro, Arán.
Exactamente. Terminé mi contrato con el Leganés. No renové. Bueno, no son elecciones, son cosas del fútbol. No renové y luego, pues, buscando equipo, pero por desgracia no salía casi nada. Así que estaba empezando de hacer la práctica con el filial del Leganés como ayudante del entrenador. Y al final, pues, en octubre me llamaron del Getafe y todo fue rápido y fue muy bonito.
O sea que te estabas planteando un plan B, tirar hacia ser entrenador, empezar a ser entrenador.
Claro, había que tirar de un plan B porque al final tienes 36 años, ves que los equipos pues no te llaman. Creo que es por la edad, porque creo que el año pasado hicimos una buena temporada y nadie te llama, entonces tienes que buscarte la vida.
Claro, porque incluso para ti tuvo que ser un momento de incomprensión, ¿no? Es verdad, dices, bueno, cada equipo tiene sus planes, es evidente. Pero tú subes a Primera División jugando 31 partidos. No eres un jugador marginal, ni mucho menos.
Sí, efectivamente, jugué muchos partidos, pero yo creo que fue más por una cuestión de edad. Cuando tienes una cierta edad ya la gente, pues, y que es entendible, al final el negocio es así, que hay gente más joven, creo que fue por eso que no salía nada.
Te llama el director general y cuando descuelgas el teléfono se te dibuja una sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Bueno, primero me llama Javi Vidal, el segundo. Bueno, el preparador físico de Bordalás, que lo conozco desde hace mucho tiempo porque estuvimos juntos en Granada. Y me llamo, y luego me llama el director general, y luego pues fui a hablar con el presidente y todo se hizo todo rápido.
Cuando oyes aquello de Alan Romeo Neón es soldado de Bordalás, ¿a ti te suena bien?
Pues claro. Claro, me suena muy bien. Me gusta su filosofía, cómo ve el fútbol, así que genial.
Es un tipo súper exigente, ¿no?
Sí, obviamente, pero tiene que ser así. Si quieres sacar buenos resultados, hay que ser exigente con todo el mundo. Si no, por desgracia el jugador se acomoda y sin querer deja de darlo todo en el campo, así que es bueno esa exigencia y nos obliga a estar al 100%.
Escucha lo que ha dicho Bordalás después de tu gol. Escucha, escucha.
Bueno, Nion es una persona muy especial y le aporta muchísimo al vestuario por su experiencia, porque es un chaval fabuloso, es un encanto y es un ejemplo en el día a día, en lo profesional, en el comportamiento, y la verdad es que le estamos muy agradecidos y nunca se quejó de nada, un chico que lo que le has pedido ha intentado hacerlo siempre. Yo estaba convencido que si venía nos podía aportar y ayudar, y está ayudando mucho a los compañeros, a los jóvenes. Me alegro mucho también por él.
¿Qué te parece lo que dice el entrenador de ti?
Pues muchas gracias. No lo había escuchado. Ya sabes que redes sociales, por experiencia, no suelo mirarlo mucho. Entonces no lo había escuchado, pero muchas gracias. Como él dice, intento ayudar a los jugadores, sobre todo por mi experiencia, intentar a los jugadores así jóvenes. Obviamente, técnicamente no les voy a enseñar nada, pero... para todo el día a día y todo, intentar darle consejos.
¿Ejerces de padre ahí en el vestuario de algunos, no?
No, de padre no, pero de un compañero que les da consejos, simplemente.
Dices hace un momento, técnicamente no les voy a enseñar nada, pero tú llevas en España un montón de años, fuiste ídolo en Granada, eres un tipo apreciado en Leganés y muy querido en Getafe. Tienes que tener algo, Alan.
No sé, sería la manera de competir, creo que es así. No, otra cosa no creo que sea.
¿Y cómo se compite el domingo en el Bernabéu? Tú que ya lo has vivido más veces.
Pues corriendo, intentando minimizar los errores y las que tienes, pues intentar hacer gol. No va a ser fácil porque, bueno, sabéis que es uno de los mejores equipos del mundo y de Europa, pero nosotros saldremos a ganar como cualquier partido.
Estoy pensando que Mbappé ahora juega por la izquierda porque no está Vinicius. Adivina con quién te vas a encontrar.
Pues no lo sé. Al final no sabemos ni quién va a jugar, ¿me explico?
Bah, pero después de lo del otro día, asistencia y gol, ni uno ni diez más, Alan.
No, el fútbol nunca se sabe. El fútbol tienes que entrenar a tope y ganarte el puesto cada semana.
Tú que le conoces bien, como francés seguro que te has fijado mucho en él, ¿qué le pasa a Mbappé? ¿Por qué no está rindiendo como todos esperábamos?
No lo sé, sé que es un pedazo de jugador y tarde o temprano lo va a demostrar. Ya lo demostró en Francia y todo el mundo sabe que el día que va a estar enchufado nadie lo va a poder parar.
¿Es un buen momento para ir al Bernabéu cuando hay run, cuando el equipo no acaba de funcionar, me refiero al Madrid?
No, siempre es complicado ir a Madrid, aunque parece que no está en un buen momento, sigue siendo un equipo increíble y tiene jugadores muy buenos y que te pueden hacer marcar la diferencia en cualquier momento.
¿Cómo está el Getafe? ¿Cómo llega el Getafe al partido del Bernabéu, Alan?
Bueno, llegamos con las ganas de competir. Nosotros entramos muy fuerte, trabajamos durante la semana para ganar cualquier partido y el espíritu siempre va a ser de salir por los tres puntos.
¿Tenéis inoculado, tenéis interiorizado que este año va a haber que sufrir mucho, pero que os vais a salvar?
Claro, tú lo sé, que en primera siempre hay que sufrir, pero sabemos que con los esfuerzos que hacemos durante la semana y la manera de competir, tarde o temprano saldremos de esto y nos salvaremos 100%.
Es un equipo rocoso en defensa el Getafe, ese no es el problema. El problema es que os cuesta mucho hacer gol, ¿no? Esa es la asignatura pendiente.
Sí, efectivamente, nos cuesta un poquito, pero lo estamos trabajando cada día y estoy seguro que los goles van a llegar, porque por trabajo llegarán.
De los partidos que has jugado contra el Madrid, ¿has ganado alguno aquí en el Bernabéu?
No, ninguno.
Ninguno.
Si ganar en el Bernabéu es muy complicado.
Muy difícil. Pero sí, en alguno como local igual sí, ¿no?
Como local sí. Como local sí, varias veces. Pero en el Bernabéu es muy, muy, muy complicado, porque es un equipo pues muy, muy, muy fuerte.
¿Le decimos al Madrid que tenga cuidado?
No sé qué le decimos. Nosotros saldremos a tope, a darlo todo y a intentar ganar el partido.
Alan Romeo Nion, un abrazo y mil gracias por este ratito.
Un abrazo grande, gracias.
Baloncesto Euroliga, 12ª jornada, 9-4, Palau, Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, oportunidad perfecta para los de Chus Mateo para reivindicarse y lograr por fin, y además en casa del eterno rival, la ansiada primera victoria a domicilio en Euroliga, que aún no ha llegado. El Palau Blaugrana será escenario del segundo clásico de la temporada. El primero fue en septiembre, en esas semifinales de Supercopa, que se llevó el Real Madrid por 89-83. Si los de Chus Mateo no terminan de arrancar y les está costando un poco este comienzo, estos primeros 100 días de competición, más aún está pasando en la ciudad condal, donde tampoco terminan de arrancar. El Barça empezó bien, pero ha ido perdiendo fuelle y llega octavo con 7 victorias y 4 derrotas, tras perder los dos últimos duelos de Euroliga ante París y Bayern de Múnich. Y es que en los últimos 3 partidos han encajado más de 300 puntos, que es una barbaridad. Mientras que los de Chus Mateo vienen de ganar al Alba Berlín antes del parón y están décimos con 5 victorias y 6 derrotas. El técnico madridista habla sobre el irregular arranque de ambos conjuntos.
Creo que va a ser un partido bonito, un partido de dos equipos que quieren mejorar. Seguramente en ninguno de los dos estamos 100% satisfechos del rendimiento, pero bueno, tampoco me quiero meter en la cabeza de Joan porque él tendrá sus problemas, yo tengo los míos.
Volvieron Musa y Ezonja de jugar con sus selecciones, así que la única baja será la de Usman Garuba, que el propio Chus Mateo ha confirmado que no está para jugar todavía. En el Barça hay también bajas, la Provitola y Metu, pero también hay altas, y es que la novedad es el fichaje del base brasileño Raucinho Neto, que podría debutar hoy. El clásico, hoy en el Palau, a partir de las 9-4.
Territorio Madrid al tanto, hoy traemos a este espacio al Club Deportivo Móstoles, equipo recién ascendido a Segunda Federación, que el pasado fin de semana logró su primer triunfo de la temporada, 3-1 contra el Moscardó. Álvaro Portilla es su capitán y el domingo hizo dos tantos. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 1.260 minutos sin ganar llevaba el Móstoles URJC, ha estado cerca de hacerlo a lo largo de los partidos que se han disputado, pero esa llegada, victoria al final se paliaba porque encajaban un gol que se convertía en dos o en tres y daba igual el momento del partido. Yo creo que el Club Deportivo Móstoles es cierto que ha estado mucho tiempo sin ganar, pero que en más de un partido ha merecido más puntos.
Álvaro Portilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué peso os habéis quitado de encima, no? Después de ganar este primer partido frente al Moscardó.
Pues sí, la verdad que sí, porque creo que el equipo lo necesitaba, lo merecía. Lo llevaba buscando muchas semanas y, bueno, al final el trabajo pues ha tenido recompensa.
Tú ya eres veterano, tienes 38 años, sexta temporada en el equipo. ¿Cuánto de psicólogo has tenido que ejercer en estas últimas semanas para que la gente se mantuviera a flote?
Bueno, pues sí, la verdad que un poco sí, ¿no? Sobre todo el día de partido, la charla de antes del partido, pues intentar que la gente se olvidara un poco de lo que habíamos pasado y de la mala racha que llevábamos y que se centrasen solamente en el partido que venía. Les he dicho estas últimas semanas, sobre todo he hecho mucho hincapié en que esto no iba a durar para siempre, que en algún momento iba a llegar a la primera victoria y bueno, pues mira, al final ha tardado más de lo que nos hubiese gustado, pero ha llegado.
13 partidos. Destituido por el camino Víctor González, el anterior entrenador, tras 8 jornadas con solo 2 puntos. ¿Cuando eso ocurre es también un fracaso del vestuario, Álvaro?
Por supuesto. Claro. O sea, al final, cuando pasan este tipo de situaciones... todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y de culpa, evidentemente. O sea, esto es una cosa de todos y evidentemente cuando pasa algo así, el que sale por la puerta siempre es el míster porque es lo fácil, ¿no? Al final es más fácil echar a uno que a 25, ¿no? Entonces, esa es la parte fácil, pero evidentemente todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y es una cosa de todos.
Tengo curiosidad, Capi, por saber cómo ha sido esta semana, ¿no? ¿Cómo la habéis celebrado? ¿Cómo ha sido estos días posteriores a esa primera victoria? ¿En qué ha ayudado al equipo y cómo os habéis encontrado?
Bueno, pues principalmente una inyección de moral muy importante, ¿no? Porque ya no solamente conseguir la primera victoria, sino que ya veníamos mereciéndolo. Entonces, es verdad que esto es como estábamos en un momento ascendente y culminarlo con una victoria, pues... te da muchas alas, ¿no? Además, creo que nos llega en un buen momento, ya que ahora tenemos que ir al campo del penúltimo, luego recibimos a Melilla, que también está ahí abajo con nosotros. Entonces, bueno, creo que ha llegado en el mejor momento para coger moral, para coger confianza, intentar ahora sacar otra victoria el domingo, que sería importantísima, y luego contra el Melilla en casa antes de terminar la primera vuelta, que tenemos dos partidos más complicados.
Como que ahora las cuentas con esos tres puntos sí salen, ¿no? Porque antes decíamos, hay tiempo, si se logra vencer, hay tiempo. Pero claro, esos tres puntos no llegaban ni para atrás, ¿no? Ahora parece que sí que las cuentas, pues uno mira al antepenúltimo y parece que está más cerca, ¿no?
Sí, como te decía, es una inyección de moral, sobre todo en todos los sentidos, ¿no? Anímicamente, a nivel de confianza, a nivel de clasificación, que evidentemente nosotros intentamos no mirarla mucho, pero está claro que te ves en una situación diferente, ¿no? Ahora, si consigues enganchar dos o tres partidos seguidos con victoria o incluso el domingo empatar y luego volver a ganar en casa y sumar, la situación cambia, y sobre todo si te vas de vacaciones en Navidad a 4 o 5 puntos del play-out de la salvación, ya la cosa se ve de otra forma y vuelves de Navidad con otras sensaciones, ¿no?
Es una categoría con menos visibilidad, la gente no la sigue tanto, pero los dos goles del otro día de Álvaro hay que verlos, ¿eh? El primero es un golazo extraordinario, con la izquierda pegándola al palo desde fuera del área, un gol de gran categoría. Y el segundo es un gol de fe, de confianza, le cierra el pase al portero, le presiona y la mete para adentro. Dos goles de mucho nivel, Álvaro, ¿eh?
Un gol muy de Benzema, ¿no?
Sí, sí, sí. El primero sobre todo, sí, sí. Golpeando al palo, muy difícil.
Bueno, al final es lo que intentamos hacer siempre, los que jugamos arriba, ¿no? Nos toca esa parte de responsabilidad de hacer goles, de crear peligro, y bueno, pues es verdad que no nos estaba saliendo del todo bien las cosas, que no nos estaban entrando las ocasiones que teníamos, y bueno, pues el otro día, fíjate, creo que antes de este partido llevábamos 4 goles a favor y el otro día hacemos 3. Llevábamos 3 puntos y el otro día hacemos 3. Bueno, pues al final, como te decía antes, que le decía a mis compañeros, esto no iba a durar para siempre, en algún momento iba a cambiar esto, y mira, ha cambiado de una forma radical y sumando casi lo mismo que llevábamos en 12 jornadas en 90 minutos, así que ahora seguid.
Voy a decir la edad porque todo eso hace que tenga más mérito lo que hace el capitán en el terreno de juego. 38 años, ha pasado por muchos equipos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, siempre... la pregunta, volador, es si este es el último baile.
No, que va.
O el año que viene vas a seguir aquí todavía.
No lo sé todavía. Es que ya llega un momento que con la edad cualquier día puede ser el último, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, pues una lesión de cierta gravedad, pues ya sería muy difícil afrontar la vuelta. Entonces, bueno, pues hay que ir viendo, ¿no? Hay que, haciendo alusión al Cholo, pues partido a partido, y cuando termine la temporada veremos si estoy con fuerza de seguir o no. Eso el tiempo lo dirá. De momento yo me veo bien, me encuentro bien y de momento tengo ganas de seguir.
Yo te iba a preguntar otra cosa, que conste. No, te iba a decir que si en tus años como futbolista te has visto en una situación parecida o similar a la del Móstoles esta temporada.
Pues la verdad que no. O sea, de empezar con tan poca puntuación durante tantas jornadas, no. Es verdad que me encontré en situaciones complicadas de algún descenso, de algún año que hemos estado ahí abajo hasta el final y salvarnos en la última jornada. Pero es verdad que un inicio tan malo no lo había tenido nunca. Y la verdad que es una situación complicada y hay que vivirla desde dentro para entenderla, porque es muy difícil trabajar así. Pero bueno, el equipo no ha dejado de creer y sabemos que tenemos tiempo, que tenemos herramientas para sacarlo adelante, y en eso estamos.
Y fíjate además que se agrava para los que estuvisteis en el equipo la temporada pasada, porque la frustración se duplica. Es decir, venís de ser un equipo ganador con una temporada el año pasado cuasi perfecta a convertiros en un equipo perdedor, ¿no? Y eso es muy duro de asimilar, ¿no? Y sobre todo de corregir.
Sí, es verdad que para los que estábamos el año anterior, pues ha sido difícil asimilar que ese año no éramos tan dominadores, no éramos tan ganadores, y bueno, al final tu cabeza está un poco en lo del año anterior, ¿no? Cuando empieza la pretemporada y de repente ves que ya en pretemporada empiezas a no ganar partidos, que empieza la temporada y sigues sin ganar, empatas algún partido, y entonces bueno, pues es difícil darle la vuelta a la situación y asimilar que este año pues toca otro papel, toca sufrir más. Y bueno, pues hemos hecho un trabajo mental importante, y los del año pasado y todos, porque al final esta situación es complicada para todo el mundo. Pero como te decía antes, sabemos que tenemos tiempo, herramientas, y vamos a ir a por ello, no nos vamos a rendir ahora.
Es decir, que la gran pregunta que se hacen los aficionados del Móstoles URJC es si pensáis que es posible la salvación.
Claro, por supuesto. Es verdad que estamos cerquita ya de acabar la primera vuelta, pero es verdad que nosotros nos ha costado mucho hacer puntos, nos está costando mucho, pero es verdad que si miras la clasificación, el play-out, si no me equivoco, lo tenemos a 9 puntos o una cosa así.
A 9 la salvación.
Decir, los de arriba tampoco han puntuado en exceso, entonces eso evidentemente también te da cierta moral, ¿no? De decir, oye, pues los de arriba tampoco es que nos saquen ahora mismo 20 puntos, que es una cosa muy difícil de remontar, sino que, como te decía antes, si eres capaz de ganar el domingo al Atlético, pasas a penúltimo y luego a Melilla, que también está ahí abajo, creo que la cosa va a ser muy diferente y se va a ver de otra manera, y eso nos va a dar ya no una inyección de moral enorme, sino nos va a dar alas para afrontar la segunda vuelta.
Ídolo en Móstoles. ¿Qué te ha dado Móstoles? Sexta temporada ya en el equipo.
Sí, bueno, pues lo he dicho bastantes veces, ¿no? Que al final siempre he tenido esa sensación un poco de haber encontrado mi casa, ¿no? En muchos aspectos estoy a gusto, estoy cómodo, he trabajado muchos años allí y la mayoría han sido con Víctor, con quien tengo una buena relación, entonces todo ha sido muy fácil. Y sumado a la edad que tengo, que ya pues con la edad que tengo es difícil moverse y cambiar de equipo, y bueno, mi familia está bien también en Móstoles, el campo además me beneficia porque es grande. Bueno, pues han dado una serie de circunstancias que han hecho que vaya renovando año tras año y que cada vez me esté más cómodo aquí en el club. Y la verdad que mi intención es retirarme aquí. No sé lo que pasará porque nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero mi intención es terminar aquí, claro.
Álvaro Portilla, capitán del Móstoles. Enhorabuena por la primera victoria. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
3-5 Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Día para analizar largo y tendido al Real Madrid y a Kylian Mbappé. Escucharemos las explicaciones de Ancelotti tras la derrota y también a Luka Modric. Hablan de confianza porque el equipo necesita levantarse cuanto antes. Última hora del estado de Camavinga y veremos también la derrota del Girona contra el Sturmgras. Echamos las cuentas de Julián Álvarez en el último mes. 5 remates, 5 goles. Máxima eficacia. Atentos también a las palabras de Jorge Martín hablando sobre su futuro inmediato. Fútbol femenino, los líos de la selección y además baloncesto y piragüismo.
Ahora noticias, informativo de las 14 horas, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.